Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 558, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Hablaremos hoy de la oscura vida de la servidumbre de la aristocracia en series tipo Downton Abbey y la película 1976, donde Manuela Martelli devela a los cómplices de la dictadura chilena.
La oscura vida de los sirvientes de las mansiones británicas es aquello que no se cuenta en las prestigiosas series británicas por el estilo del ya famoso serial Downton Abbey.
El libro Nunca Delante de los Criados recopila centenares de testimonios de trabajadores domésticos de esos palacios aristocráticos, en la cual desmonta su idealizada imagen de la época victoriana.
Según Raquel Vidal, es jefe de sección de cultura del diario El País de España, la situación real vivida por dicha servidumbre dista muchísimo del ambiente representado en las series británicas.
Hacia 1879, poco después de empezar a trabajar a los 10 años como sirvienta en una mansión en las afueras de Londres, Harriet Brown le escribía en una carta a su madre lo siguiente.
Me levanto a las 5:30 o 6 de la mañana y no me acuesto hasta cerca de las 12 de la noche. Y a veces estoy tan cansada que no me queda más remedio que echarme a llorar. De no ser por el aceite de hígado o bacalao que estoy tomando, creo que habría tenido que guardar cama. 2 décadas después la historia se repetiría con su hija Ellie.
Helen, quien a esa misma edad se convirtió en la octava de 8 criadas de otra casa en la capital británica, y tal como se estila, como recién llegada, le tocaban las tareas más duras.
Tenía que cepillar los suelos de madera con una mezcla de jabón líquido y polvo de sílice, que le dejaba las manos y los antebrazos en carne viva. La mayoría de las noches se quedaba dormida llorando.
La historia de Harriet y Ellen aparece recogida en el libro Nunca Delante de los Criados, de Frank Victor Davies, un periodista británico ya fallecido que en el 1972 publicó un anuncio en The Daily Telegraph.
En dicha ocasión, este periodista, a través del aviso clasificado, pedía a personas que hubieran trabajado como sirvientes que por favor le enviaran cartas en las que contaran sus vivencias, sobre las cuales redactó su libro.
La serie de televisión estrenada en 2010 y que recrea de manera idealizada la vida cotidiana de una familia victoriana y sus sirvientes, está en la línea de su antecesora de los años 70, Arriba y Abajo.
En ninguna de las dos series se atisba la crudeza que reflejan los testimonios recopilados por Downs. Todo parece estar donde tiene que estar, tanto los objetos como las personas, cada cual contento en el lugar que le corresponde.
nada que ver, por ejemplo, con la vivencia de Elizabeth Simpson, nacida en 1853, quien también comenzó a trabajar como criada a los 10 años, en una mansión en el condado Yorkshire.
Según le contó su nieta a Downs, tenía que levantarse a las 4 para restregar los suelos de piedra de la lechería con agua fría y batir la mantequilla hasta que le dolían los brazos.
A esas horas tempranas, se iluminaba con una vela que iba empujando conforme avanzaba de rodillas por el enlosado. La tenían trabajando sin parar el día entero.
Era una norma de estricto cumplimiento que nunca la viera ningún miembro de la familia. Si por algún infortunio la veían, ella no debía dirigirles la palabra, sino hacerles una reverencia y desaparecer lo antes posible.
Downs publicó aquel anuncio con el propósito de relatar la historia real de los trabajadores domésticos del Reino Unido, desde su esplendor a mediados del siglo XIX hasta su progresiva decadencia a partir de la Primera Guerra Mundial.
Hijo de una criada que empezó a servir a los 13 años, el periodista pretendía investigar las razones de ese declive. Del 1,500,000 de criados al comienzo del conflicto bélico, se pasó a menos de 100,000 en los años 70.
Recibió cerca de 700 cartas en pocos meses, las cuales le sirvieron de base para escribir su libro, convertido en un bestseller cuando se publicó en 1973 en pleno apogeo del seriado Arriba y Abajo.
Ya desde las primeras páginas del libro queda plenamente claro que los sirvientes de las casas victorianas de aquellas épocas vivían en unas condiciones cercanas a la esclavitud.
La servidumbre apenas tenía unas horas libres a la semana. Se les podía despedir a capricho de su amo respectivo y descansaban en habitáculos cuyos caracteres rayan con la infamia.
Violet Turner trabajó en una pensión poco antes de la Primera Guerra Mundial y cuenta que dormía en un baño, cama plegable. Al levantarme plegaba la cama y la sacaba al rellano antes de que los huéspedes tomaran su baño.
Y lo peor de todo es que ni los amos ni los criados tenían conciencia de ello, porque ambas partes asumían que su posición en la vida respondía a un orden dictado por la divinidad.
La Biblia se utilizaba para convencerles de que reconocieran la superioridad de aquellos a quienes servían, explica Downs. Desde los púlpitos les llegaban subrayados pasajes como el de la Epístola de los Efesios.
Sirvientes, obedeced a quienes son vuestros amos en el mundo, con miedo y con temblor, cumpliendo la voluntad de Dios desde el corazón. Así se aseguraban la sumisión al sistema.
Los patrones, por su parte, vivían con la conciencia tranquila, porque socialmente se consideraba a los criados seres distintos, cuando no inferiores. Esto ayudaba a justificar moralmente la explotación infantil y los abusos sexuales.
En cuanto a las sirvientas y las mujeres de clases más humildes, todas fornicaban escondidas y se sentían orgullosas de tener a un caballero que las cubriera. Esa era la opinión de los hombres de mi estilo de vida y de mi edad.
Así es como lo relata un caballero victoriano en sus memorias, que publicó de manera anónima en 1890 bajo el título Mi vida secreta.
Sí, como ocurría con demasiada frecuencia, una joven sirvienta se quedaba embarazada de algún miembro de la familia, la culpa recaía directamente sobre ella, no sobre él, apunta Downs.
Muchas veces cuando ello sucedía, se las despedía sin miramiento alguno y sin referencias, lo que las abocaba a los asilos o a la prostitución.
esa conciencia de que los criados eran inferiores explica también que el movimiento por los derechos de las clases trabajadoras los ignoraran hasta bien entrado el siglo XX.
Y además que se encontraran con una mayor resistencia de las centrales obreras cuando dicho movimiento empezó a fraguarse.
Considero que cualquier posibilidad de introducir en el servicio doméstico el tipo de relación que ahora se da entre patrones y trabajadores en el ámbito industrial podría influir de manera desastrosa en los fundamentos de una vida hogareña.
Esto lo escribió en una carta la conocida marquesa de Londonderry en los años 20, manifestando así su oposición a la regulación del trabajo doméstico o a tener una mayor consideración para con ella.
Tras una década, sus demandas de salarios y descansos mínimos empezaron a ser reconocidos ante la necesidad de mano de obra femenina en las fábricas durante la Primera Guerra Mundial, y las mujeres vieron que podían acceder a empleos mejores.
Los sueldos quizás no fueran superiores, pero al menos no se las trataba como esclavas, y entonces la escasez de criadas empezó a ser un verdadero problema en el país.
Fue el principio de la decadencia de la Edad de Oro de los sirvientes en Reino Unido, y con ella el derrumbe de una forma de vida en que la posición social de una familia se medía por el número de criados que tuviera.
Lo retrató con precisión en 1989 el novel Kazuo Ishiguro en su novela Lo que queda del día, adaptada al cine en 1993 por James Ivory, con Anthony Hopkins y Emma Thompson como protagonistas.
Perviven ciertos estigmas y agravios asociados al trabajo doméstico, no solo en ese país, sino en el resto del mundo. En inglés, maid, criada, es una palabra refinada que evoca servicios de té, uniformes almidonados y la serie Downton Abbey.
En la vida real, el mundo del trabajo doméstico está incrustado de suciedad y de mierda. Esas mujeres limpian nuestros desagües de vello púbico, son testigos mudos de nuestros trapos sucios, tanto en sentido literal como metafórico.
Según la activista y escritora estadounidense Barbara Enreich, en el prólogo a su libro Criada, de Stephanie Land, escribe que en este trabajo las mujeres han sido relegadas a la invisibilidad.
En Criada, Stephanie Land narra sus duros años de trabajo como limpiadora con una hija pequeña a cargo, libro que se convierte en un bestseller en Estados Unidos tras su publicación en 2020 y que inspiró la serie La Asistenta.
La edición española incluyó un prefacio de la dominicana Rafaela Pimentel, líder del movimiento sindical de las empleadas de hogar en España, donde aún no han reconocido el derecho a cobrar la prestación por desempleo.
La mayoría de la gente, dice Stephanie Land, nos mira con miradas que nos recriminan por ser pobres. Miradas, entre otras cosas, que nos devuelven que no somos mujeres normales, como dicta la sociedad.
En días pasados se supo que hace unos meses fue rescatada en Brasil una mujer de 86 años que llevaba 7 décadas esclavizada, trabajando como criada para 3 generaciones de una familia sin cobrar un salario ni tener vacaciones.
Cuando la encontraron en una vivienda de Río de Janeiro, dormía en un sofá a las puertas de la habitación de la patrona, de la que cuidaba, también octogenaria.
Por otra parte, según la agencia de noticias EFE, Manuela Martinelli estrenó en Cannes una película que revela a los cómplices de la dictadura chilena con su ópera prima titulada 1976.
De la época de Pinochet, detalla la directora sobre su película, faltaba un relato que hablara desde lo cotidiano, desde lo íntimo y, por supuesto, desde la mirada de una mujer.
En la dictadura de Augusto Pinochet hubo héroes anónimos y cómplices pasivos, dos opuestos que la chilena Manuela Martinelli expone en la gran pantalla en la película 1976, estrenada durante el Festival de Cannes, Francia.
En su ópera prima, proyectada en la quincena de realizadores, sección paralela e independiente del certamen cinematográfico, Carmen es una burguesa quien cuida a un joven herido que el sacerdote de su familia mantenía escondido.
Ella es parte de una burguesía que puede vivir en paralelo a lo que está pasando en el contexto político, pero al mismo tiempo tiene una sensibilidad especial y eso la vuelve una heroína anónima, contó su directora Martelli a la agencia EFE.
1976 es el año en el que murió la abuela materna de la cineasta, a la que no conoció pero que, por el relato de otros familiares, sabe que era una adelantada a su época.
A sus entonces 49 años, sentía que, de alguna manera, no podría reescribir su vida y que había llegado hasta ahí, y quiso de ella darle la posibilidad de otra vida.
La directora halló videos familiares grabados en una cámara de Super 8, y más allá de las imágenes de momentos felices registrados, quiso también ahondar en los vacíos existentes, entre estos, en las experiencias que contaban la otra realidad.
Amplié el círculo a otras mujeres y me di cuenta de que había un montón de historias de mujeres anónimas que tenían un secreto. Algo habían hecho que nadie sabía, algo que se escapaba de los cánones de lo que debía ser.
Como actriz, a Martelli se le conoce, entre otros trabajos, por Machuca, icónica película de Andrés Wood, y este debut en la dirección le ha costado unos 8 años de trabajo, un periodo que se alargó por la pandemia.
Uno prepara una película, pero nunca sabe cuál va a ser el resultado, sobre todo siendo la primera. Uno se pregunta en el proceso si logrará transmitir lo que quiere, y esta selección es una confirmación de que hay algo que se está transmitiendo, dijo ella.
La actriz chilena, que debutó como directora de 1976, manifestó que siempre está latente el discurso de vamos hacia adelante, no miremos al pasado. Para mí es todo lo contrario.
Según afirma la novel realizadora chilena Manuela Martelli, nunca debemos dejar de revisar la historia. Para avanzar es necesario mirar al pasado, tanto a nivel personal como familiar.
1976 de Manuela Martelli, de 39 años, es la cinta en cuestión que encontró su génesis precisamente en una obra de arte de su abuela materna, a quien no conoció, pero que con sus preguntas se le fue develando.
Carmen, el personaje principal de 1976, vivirá un despertar político y de compromiso humano con los perseguidos por la dictadura. 1976 pasó a la historia como el año más cruento y terrorífico de la dictadura en Chile.
Descubrir la figura de la abuela para hacer la parte importante de la historia de 1976 fue muy interesante, al darme cuenta de las cosas de las que no se quieren hablar en la familia.
Las muertes conmocionan y se deja de hablar de ellas. Los traumas se quedan atrapados como encapsulados. Para mí, la película son esos silencios, el de la mujer, el de la familia, el de los otros.
Encontré un material de mi familia en Super 8 y me llamó la atención que todo lo filmado eran fiestas, momentos felices. Eso es lo que se registra y no la tristeza en un funeral.
pregunté cuáles y cómo serían los momentos en off, los pedazos entre esos eventos felices, y 1976 es justamente uno de esos momentos entre fiesta y fiesta.
Carmen es la representación de las mujeres de esa época, de las que no se ha hablado y no han recibido la justicia que merecen. En esta investigación, conversando con otras mujeres, se fue armando el rompecabezas.
Conversé con mucha gente, no sabría decir cuántas, eran personas de distintos lugares y ámbitos. Me contaron desde las historias más íntimas hasta el contexto de la época.
Conversé con gente que había sido políticamente muy activa, también con dueñas de casa que se habían topado por algún lado con esa realidad política, pero siempre desde el secreto.
Muchas de ellas dijeron que nunca habían hablado de esto. Otras me decían que era una locura que me ocupara del tema porque hacía más de 30 años no se referían a eso.
Para mí, esta película es una mínima pieza de ese proceso entero de superación. Chile está pasando por un buen momento en el que las mujeres están empoderadas y están muy conscientes de cuáles son sus derechos.
Tenemos una vocera de gobierno que es una mujer joven, fue diputada y formó parte de los recientes movimientos sociales que estuvieron liderados por chicos jóvenes de 18 años.
Esta generación perdió el miedo. Hechos como esos son muy reparadores. Creo que es un proceso que tendría que traspasar todas las áreas de la sociedad, desde la política más pura y dura hasta el arte y el espacio público.
Nunca debemos dejar de revisar la historia desde distintos puntos de vista y darle importancia al narrar desde distintos lugares, hacer justicia para las personas que no tuvieron voz.
El cine también puede ser muy elitista. Es un arte muy caro y hay muchas voces y minorías marginadas que aún no consiguen espacio. 1976 fue el año más violento y existe la intención de blanquear la historia, de obviar hechos atroces.
Siempre está latente ese discurso de vamos hacia adelante, no miremos al pasado. Para mí es todo lo contrario. Para avanzar es necesario mirar al pasado, tanto a nivel personal y familiar como a nivel social y público.
Para mí fue importante entender que había algo familiar de lo que no se hablaba, que viene a ser el mismo fenómeno de vivir con lagunas, con espacios en blanco. No tengo nada en contra de mirar hacia adelante, pero hay que hacerlo con conciencia histórica.
Con Machuca de Andrés Wood, Manuela Martinelli se dio a conocer como actriz, lo que es muy significativo en su carrera. Ahora el mismo Wood es el productor de su primera película.
Andrés Wood es una persona muy cercana. Le respeto mucho como creador y como una persona muy relevante en nuestro cine. Pedirle que produjera la película era también una manera de sentirme arropada, de estar en familia.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL.
Luces.
Cámara. Acción.
La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.